Las 11:10, una hora menos en la Comunidad Canaria. Esto es PH2 a través de Gestiona Radio. Botepato tenemos, seguimos teniendo. Y entramos ya de lleno en nuestra TEA, nuestra tertulia apasionada o tertulia de actualidad, como ustedes quieran. Tenemos a nuestros interlocutores no solo válidos, sino validísimos y validísimas, y en fin, como se quiera determinar o denominar, pues total, que vamos a hablar de cosas que en el mundo ocurren, en compañía de, a ver, por las damas primero, María José Bosch, que... ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantada de...
¿Tienes cabreada con el mundo para variar o no?
No, yo no vengo cabreada con el mundo nunca. Yo simplemente tengo cosas que contar y aprovecho cuando tengo un micrófono delante para hacerlo. Y como soy pasional, no confundir la pasión con el cabreo.
Muy bien. Ha estado muy bien porque, ¿me recuerdas? Antes estaba con nosotros, que tú la conoces muy bien, Pilar Hernández, la presidenta de la Asociación de Amigos de la Historia y del Arte, o del Arte de la Historia. Sí. Y estábamos hablando de una cosa y le pido su opinión. Digo, bueno, ya, si era una opinión, ¿no? Veo que has estado prudente. Es decir, que no has desarrollado, porque tenemos más interlocutores. Me explico, ¿no?
Te explicas con una claridad diáfana, pero es que me has aleccionado antes de entrar al programa, entonces no te hagas el sorprendido.
Ya, bueno.
Si has dado unos códigos.
Ya. Si es que la culpa es mía por seguir dando.
La responsabilidad es tuya.
Carmen Sanz Chacón, que es directora del Mundo del Superdotado.
Buenos días a todos.
Psicóloga ella, que nos va a venir bien, aparte de autora de libros varios y buena profesional y superdotada, además, dicho sea, en el sentido cerebral.
Sí, porque en términos generales
las personas
creen...
que no he presentado al resto.
Superdotado es una suerte y no lo es.
No lo es, según qué ocasiones, eso es verdad. Juan Aro, fundador de la Escuela de Inversión, tú que eres un hombre prudente, ya sabes la que te toca hoy.
Sí, la verdad que venimos...
¿Por qué me miras?
Esto es el poder...
No, hombre, porque yo creo que hace falta mucha gente así, que exprese lo que siente...
Con vehemencia,
y...
¿no?
Exactamente. Sí.
Y tenemos también, acompañándonos, don José Villacís, elegante como es habitual, pero tenemos un pequeño problema y que intentaremos paliar. Acércate a prueba con el
problema
siguiente.
¿Problema de sonido, quizá?
Sí, a ver, pues acércate. No, si ahora lo arreglaremos, pero es que... a ver si le damos al botoncito y así... a ver si lo encontramos. Bueno, es igual. Mientras tanto, bueno, José Villacís, que es profesor universitario, experto en economía, grafólogo y escritor y mil cosas más.
Y
¿no?
autor teatral, perdón.
Sí. Pero que no es teatrero.
No es teatrero.
Bueno, una vez dicho esto y a la espera de que tengamos, que te demos voz, José, porque, a ver, ¿tenemos voz? A ver. No, sí.
Sí, tenemos voz.
Tenemos voz.
Saludos cordiales.
Muy bien. Eso lo decía José María García, ¿no? En su momento. Bueno.
Y abraza farolas.
Busquemos
una... Eso es lo que más me gustaba.
Bueno, de momento, imagínate que el micrófono cortado hubiera sido el de María José. Sería terrible, ¿no? Pero bueno, de momento... No se lo quites. Ahora lo vamos a arreglar, si tenemos tres micrófonos aquí. A ver, probando uno, dos. A ver, habla por el que quieras.
Uno, dos.
¿El botón? A ver, ¿le habrás dado al botón? A ver, ahora prueba.
Uno, dos.
A ver, prueba en el otro.
Uno, dos.
Ahora, es el botón. Tocáis los botoncitos y ya la hemos liado. ¿Ahora has tocado el botón tú, María José?
Uno, dos.
Bueno, al final vamos a empezar, ¿no? Porque si no, esto parece periodo de pruebas. Bueno, de lo que tenemos yo voy a apuntar algunas cosillas, pero creo que venís ya como muy con ganas de contar cosas. Lo que marca la actualidad aquí no es un problema que específicamente hablemos de política y demás, pero bueno, a veces la cosa... El tema de Cataluña, que está muy en vigor, ¿algo que decir?
Hombre, claro. Yo pienso que ayer fue absolutamente lamentable ver a... este tripartito, Ortega, Lady Mocho, que a fuerza Puigdemont, y el otro es Artur Mas, parecía que iban al patíbulo. Entonces a mí la teatralidad que vimos ayer en Barcelona, una ciudad fantástica, el lugar ideal para vivir, en mi modestísima opinión, pero ver a los máximos responsables del gobierno de un lugar tan importante como es Cataluña haciendo el ridículo de esta manera y la gente jaleándole, ya que esto se organizó desde la Generalitat, yo pensé que al final fumigaron con marihuana, estaban todos fumados. Es la única explicación que encuentro.
Tú que has vivido en esa bella ciudad, que tus orígenes radiofónicos
sin ninguna duda.
Son de allí.
La parte más importante de mi vida.
Tú sabes la realidad. Hay una serie de gente que han sido, no sé, abducidos. Bueno, hay unos que lo creen realmente. Yo desde que nací allí y desde que soy niño, pues ya lo he vivido, que había una gente con ese espíritu nacionalista. Somos una nación.
Sí.
Si además tú ves esa manifestación y dices, sí, realmente es que son diferentes.
Está organizada desde dentro, con el dinero.
Escúchame, María José.
Claro, es que cuidado.
Son otras caras.
No dejemos impresionar. Dice,
tienen que ser de otro país, porque son diferentes. Tú lo ves y son diferentes.
No.
Son absolutamente iguales.
Son como los de Teruel, le gusta o no le guste, pero sí jamón.
Porque hay gente de Teruel y demás, pero hay una comedura de coco fundamentada básicamente, entre otras cosas, pero con la educación, y ahí están. Y yo he tenido conversaciones este verano y alucinas. O sea, es decir, no lo sacas de ahí.
De todas formas,
lo sacas de ahí,
los hijos.
Hay muchos catalanes que se sienten españoles.
Sí, pero ¿dónde están?
Ahí está el tema.
Ese es el problema, ¿no?
Tienen como si fuera el síndrome de Estocolmo.
Están estigmatizados.
Están estigmatizados, como si tuvieran vergüenza. Pero es que además hay cosas que no se pueden decir porque ellos están invadidos. ¿Por quién están invadidos? Yo no lo voy a decir. Sin embargo, se quejan del gobierno español.
En mi opinión, habría que buscar una solución política. Lo que sí es cierto, yo he vivido en Barcelona, he estudiado en Barcelona, uno de mis hijos es catalán, con lo cual, pues fijaros que esto es hasta divertido. Tengo casi toda mi familia en Barcelona, yo no soy catalana, yo me siento, ahora mismo me siento ciudadana del mundo, con lo cual todo esto me parece, desde mi punto de vista, pues un poco absurdo, ¿no? O sea, esto es estarme peleando por una fronterita aquí, si al final de lo que estamos hablando es de que somos ciudadanos del mundo y que estamos interconectados totalmente. Pero sí que creo que en algún momento habría que sentarse y adoptar una solución, porque es que el problema es la cantidad de energía que estamos gastando en este país y la cantidad de la saliva y la cantidad de prensa escrita y la cantidad de tiempo que estamos gastando todos por un tema que a fin de cuentas yo creo que en el fondo no nos importa casi a nadie. Yo jamás hablo con mi familia de Cataluña y tengo allí montones de personas y hablamos de si soy o no soy y ponemos o no ponemos una frontera. Es que es ridículo. Entonces es un tema que creo que hay que buscar soluciones políticas y resolverlo desde el punto de vista político. Y tampoco va de insultar, porque al final estamos viendo que hay muchísimas personas allí pues que tienen otra forma de pensar. Habrá que solucionarlo hablando, creo que es la forma de hacerlo. Y creo que es algo que sí que no estamos haciendo bien.
Pero si las nuevas generaciones tú las vas aleccionando, diciendo aquí es parla català un mes, los rótulos son en catalán. A partir del Ebro ya no existe esa
lo
historia.
Hemos permitido,
llega un momento
está.
Que es muy difícil, la marcha atrás es muy difícil.
De todas
¿no?
formas están condenados al ostracismo, porque están educando, como bien dices Javier, a toda una generación en TV3, en Solo Catalán. ¿Qué va a pasar? Están condenando a unas personas que no van a poder salir de Cataluña, porque van a hablar catalán, pero no van a salir de ahí. Yo si fuera hija de uno de estos integristas diría, oiga, a mí edúqueme en la globalidad, deme la oportunidad que después yo decida en dónde quiero trabajar y en dónde quiero vivir y qué lugar del mundo quiero amar. Usted no me ponga la barretina, pedazo paleto, hágame el favor.
Pero además una cosa, hay empresarios de multinacionales que cuando nos van a destinar a Barcelona, ellos no quieren ir a Barcelona porque es que sus hijos, a lo mejor un empresario mexicano o un empresario norteamericano, digo, no, yo lo que quiero es que mi hijo sepa español, claro. ahí no hay acomodo para nosotros.
Sí, colegios privados.
Hay el colegio privado.
Se vas al colegio alemán o al colegio tal, como algún caso conozco, porque es la manera de que, si está bien, si es que además tal y como funcionaba eso, es decir, tú estudiabas en castellano, en español y también en catalán, sin saber dos idiomas malo. El problema es cuando te dejes en uno y cortes lo otro.
Javier, a mí las clases de física en la universidad me las daban en catalán y yo ya he cumplido unos añitos. Y esto no es de ahora. O sea, yo he recibido clases de física cuántica en catalán.
¡Qué barbaridad, querida! Esto parece un chiste.
O aprobabas, yo entendías catalán, o si no, no aprobabas. O sea, esto no es de hoy.
Pero la ventaja que tiene...
física cuántica ya es bastante surrealista.
No, pero la ventaja que tendría...
He escrito un artículo de economía en catalán, ¿eh?
Sí.
Bueno, en valenciano.
En valenciano. Sí, que de origen la primera...
¿Hay diferencia?
El primer texto escrito es en valenciano, el origen, ¿no? Pero bueno, eso sería meternos en jardines. No, pero la verdad que tendrías...
Hay que leer a Segarra también, a Josep María de Segarra, el café... Copa y Puro, no de los...
Sí, a Josep Pla y demás, pero bueno, que...
No, a Josep Pla no.
No, bueno, digo, sí, a mí pero, no, a mí, pero no, le quería decir a Carmen, de es que con la ventaja de la física cuántica y todo esto, claro, como hay muchos términos en inglés o en latín y tal, pues sería más entendible.
Bueno,
no
creas que era tan fácil. Los primeros exámenes me costó, pero luego sí. A la fuerza, hombre, en la universidad hace 30 años se hablaba catalán. Y o hablabas o aprendías a hablar catalán o eras una persona que no formaba parte del entorno. O sea, esto no es de hoy.
Es así, pero se ha permitido.
Creo que hay que aceptar la diversidad.
Pero si Barcelona era la ciudad más elitista y más europea que había.
Claro, te venías
ahora tú te vienes de Estados Unidos a una universidad, pues si vienes con el con algo de español, pues ya te pues si no te vas a otra, es así. Juan.
Sí, efectivamente, sí. Yo coincido también mucho con lo que estáis contando todos. Y bueno, el lema nuestro de la empresa es educación financiera para gente corriente. Y yo que he dado cursos y conferencias en muchas partes de España, siempre he dicho que en Cataluña me ha sorprendido ese nivel, pues emprendedor, empresario, de gente aventurera. Y efectivamente parece ser que la política va por otro lado, donde lo que se pretende es separar a las personas, no dar opciones, posibilidades, pero insisto que a mí lo que me interesa es la gente. Ya lo decía Antonio Banderas, ¿verdad? Que al final yo creo que ponemos demasiado el foco en la política y en estar pendiente de lo que hacen los políticos y nos olvidamos de
vivir. Es aburridísimo ya.
Y es aburridísimo.
Sí, pero lo malo es que los políticos al final, según donde estén o lo que consigan, legislan, ponen normas, leyes, nos marean y nos tocan las narices. Esa es la verdad. Pero en esto ya cerramos capítulo porque ya
porque
hay muchos
programas.
Porque
hoy es el día de Internet, os lo recuerdo.
Sí, de Internet. Pues no me lo ha dicho Clarisa. Me ha dicho que hoy es el día de la independencia en Granada. O sea, tócate
las
narices.
Hoy es el día de Internet.
Que sería la reconquista, dicho sea de paso.
Sí, ¿no? Sí.
Es el momento de reivindicar la indigencia en la que vivimos.
Bien,
con las redes sociales.
Ahora vamos, pero déjame cerrar.
Absoluta indigencia.
Acabamos capítulo.
Moral.
Pero un momento.
Policial.
Pero un momento. Que en el asunto este del juicio que está ahí entre manos, lo que pasa es que el fiscal retiró en un momento determinado, lo han dejado en algo que, según como llegue, puede acabar en la inhabilitación. Pero
sí, durante 10 años y terminar con su carrera política, pero el tío tiene la poca vergüenza de decir que claro, como nadie le había avisado.
No, te das cuenta.
Es que tiene gracia.
Juan
¿tiene
se
gracia,
da cuenta.
¿Tiene
lo
gracia?
Que digo, que la parte del 3% y tal, que pudiera estar sujeto
perdón,
a temas penales y demás,
sí,
pues
señor.
Eso ha desaparecido.
Sí,
de
señor.
Con lo cual,
tanta
culpa tienen unos como otros. No, dicho esto, que resuelvan ellos y ya está.
No, pero antes, si me permite, simplemente, son 0,0 segundos. Es que, claro, a mí me indigna, sobre todo cuando los españoles pues tenemos que pagar y a veces nuestros impuestos y que muchísimas veces vemos cómo se llevan por delante nuestros derechos, pero la maquinaria se nos lleva por delante. Entonces, de pronto, ver a Artur Mas con esa jeta, porque eso es tener jeta, no es tener cara, es tener jeta. Oiga usted, es que yo no sabía que estaba delinquiendo. ¿Cómo que usted no sabía que estaba? Nadie le había avisado.
Añadido cobarde.
Es cobarde. Usted, señor mío, es un cobarde. Y fundamentalmente es usted un ignorante. Y el problema es que se lo permitan.
Bueno, dicho esto,
me siento absolutamente abochornada. Porque en mi país, que me cuesta mucho dinero, individuos como Artur Mas se permitan estas licencias y que nadie, absolutamente nadie, le ponga en su lugar.
Muy bien, una vez dicho eso, recordemos que tú has vivido en Barcelona y es Artur, no Artur, porque es Arturo. Y aquí Artur parece que sea inglés o por ahí. Artur. Bueno, dicho esto.
Pero era Arturo hasta hace un
rato.
Era Arturo. A mí me parece mal, castellanizar los nombres, vaya por delante. A mí los que ven diciendo Pujol y tal, la familia Basura.
María José, mira a tu alrededor.
Mira a mi alrededor.
¿Cuántas personas ves?
Tres, a Carrizosa, que la vio en el otro estudio.
No digo que también pueden hablar, digo de vez en cuando, digo para que te frenes un poquito, no lo digo por nada más.
Oye,
no.
Te voy a decir una cosa, a mí me hoy me tendrías tú que estar extendiendo un talón importante.
Otro día hacemos un monólogo aquí,
talón
o sea,
importante.
Un diálogo.
O sea, tendría que sacar la chequera ahí.
¿Sí, no?
O sea, yo te tendría que estar viendo con una buena pluma y una buena chequera.
Sí, la chequera yo la puedo sacar.
No, la pluma no lo digas, ¿eh?
Bueno, perdón.
La pluma no, lo de la pluma
no
lo digas.
Esto lo hablábamos el otro día, Kiko.
Yo creo que lo último que tiene Javier es pluma.
Hablamos con Vázquez Figueroa, ¿no? Que era un hombre de buena pluma. Dijo, tú eres un hombre de buena pluma. Y estuvimos ahí con el cachondeito un poco.
Perdona, él te hará sufrir mucho más que yo, porque él tiene mayor incontinencia verbal que yo, si acaso alguien pudiera tenerla.
Sí, sí, pero si el problema es si cuando hay dos no hay
porque
problema.
No
el problema,
le callas,
el problema es cuando hay más.
¿A que no callas?
Sí, a Vázquez
no
callo, sí, que lo callo porque somos amigos.
¿Qué le vas
somos
a callar, hombre? Imposible.
Bueno, a ver, algo que quería decir y digo... Que estamos en una, y ahora ya sí que apretaros los machos, estamos en una sociedad policial. El concepto de democracia funciona. Lo digo porque, a ver, cuando digo policial, me refiero a muchas cosas. El tema de Hacienda. Ahora resulta que al señor Montoro ya le ha dado porque dice, a ver, y yo creo que se sienta todos los días este señor y dice, a ver, ¿de dónde pillo? Y ahora sabéis que el tema de la... que nos decía Carmena, de la contaminación, de los coches y demás, ¿no? Que es cierto que hay contaminación, pues había, si tú te comprabas un coche nuevo y han vendido 800 y pico mil, con menos de 120 nanogramos o no sé cómo va eso, se eximía de pagar parte de la... Bueno, ¿nano qué? ¿Tú que eres experta en estas cuestiones?
Me he perdido.
O sea, contaminaban poquito, pues no tenían que pagar el impuesto de matriculación y demás. Ahora dice, si eran 120, lo paso a 90. Para que sean cuatro los coches.
Se llama inseguridad jurídica.
Bueno, se llama...
Se llama inseguridad jurídica.
Suelta la pasta. Entonces, claro, lo que yo estoy viendo, y lo digo también, y como tenemos también a Juan Aro, que es experto en inversiones y cosas de ese tipo, es decir, yo he llegado a la conclusión, y a lo mejor estoy equivocado, ¿quién te penaliza? El Estado, si no paga no sé qué impuesto el 20%, boom, boom, y entonces ahí sí que no hay problema, no te eximes, como pasan en estos juicios de los que estamos viendo, sino tú ahí pagas y te persiguen. Y en los bancos es lo mismo, porque el otro día estaba yo revisando unas cuentas y tal, y te penalizan. Oye, ¿usted por qué me penaliza? Y además lo cumplen. Usted es autoridad, como que me penaliza. Usted resulta que tiene unas cláusulas de contrato que aquí dice que tal, tal... Pues le cobran un dinero de mantenimiento de cuenta cuando no...
Eso es sorprendente.
¿Y por qué pueden penalizar? Y entonces vas al banco y dices, ¿y cómo usted deja que venga el ayuntamiento y meta mano en mi cuenta?
Ah, bueno, pero eso es otra
Juan,
historia.
¿Por qué penalizan? ¿Quién les da esas...? Claro, porque tienen tu dinero y claro, no hay más tu tía, ¿no? Y además, como tú no puedes escaparte del banco, porque para cobrar una nómina, para pagar un impuesto, todo lo tienes que hacer por banco, y más ahora que no se puede pagar eso más de los 1.000 euros, ¿no? Entonces hay que...
Si bueno, la gente se pone de acuerdo y deja caer los bancos...
Sí, es
bueno, para verdad que es interesante. En un instante damos la respuesta. Las 11:30, una hora menos en la Comunidad Canaria. Esto es PH2. Dentro estamos emitiendo a través de la red de emisoras de Gestiona Radio. Y estamos en este tiempo de radio que denominamos TEA. Que es tertulia de actualidad o tertulia apasionada. Nos hemos quedado en eso del estado policial, por qué nos cobran, qué hacen los bancos, y el que más sabe, bueno, don José también sabe lo suyo, pero Juan, venga, como experto en esas cuestiones...
A ver, si te has creído que los demás tenemos un desconocimiento soberano sobre el asunto.
Pero es que no puedes dejar de un momento, María José. Pero que son economistas, que saben de finanzas.
Venga,
a por ella.
Si la próxima vez que se le ocurra llamarme, se lo piensa dos veces.
Venga, que José, digo que Juan...
Yo estoy haciendo un esfuerzo por estar.
José menos, porque también es muy vehemente, pero Juan es un hombre respetuoso, está callado, deja, entonces no, venga, imponte, venga.
Hay que ser paciente. Sí, efectivamente, el tema... Sí.
Bueno,
sí.
Tira, que si no,
un poquito de sangre en la vena, venga.
Desde un contrato de cuenta corriente, una cuenta de ahorro, un producto financiero, es imposible leerlo todo. Y entre eso está, pues, que por respirar o por no hacer nada te cobran una cantidad.
Te penalizan.
Te penalizan.
Dice, oiga, que yo, ¿por qué me penaliza usted si yo no he hecho?
A lo mejor no pone ni siquiera penalización, ¿no? Sino que pone una parte del contrato, ¿qué es eso?
Uh-huh. No, por ejemplo, cuando firmas una hipoteca y tu agente te dice te voy a dar unas determinadas condiciones, casi nadie se fija en que se está obligando a mantener de por vida un seguro de vida, un seguro de y luego el día que se te ocurre cambiar, entonces de repente la hipoteca se te sube un punto y ahí misteriosamente. Pero claro, nadie lee todo. Tú mira, a mí me ha pasado una cosa últimamente y aparte me gusta comentarlo. Cuando hacemos una compra por internet, ya que hoy es el día de internet, ¿vale? Leemos todo lo que firmamos, aquello de acepto las condiciones, vemos una oferta maravillosa, temas de mujeres, ¿eh? No voy a decir la marca, pero temas de mujeres.
Sí.
Una oferta maravillosa, botas a 17 euros, acepto todo. Vale, y de repente estás aceptando hacerte socio de un club VIP que luego el mes siguiente te cargan en la tarjeta de crédito 40 euros sin comerlo ni beberlo y ahí está. Y para reclamar te vuelves absolutamente loco. Hasta el punto, o sea, la indefensión llega hasta el punto de que tú llamas a la compañía y lo primero que te dicen es, esta llamada va a ser grabada. Y entonces tú, como dices, pues yo también.
Dice, yo se la grabo también.
Cojo el teléfono, me contestan, digo, señorita, le informo que le estoy grabando la conversación. Y lo que te dicen, ah, pues le cuelgo ahora mismo, catapum, y te cuelgan ahora mismo. O sea, la indefensión es total.
O sea, que todo es bla, bla, bla. Nos hablan de los consumidores, de la protección. Juan, aprovecha ahora, porque
estoy
viendo...
Yo quiero hacer una pregunta.
Déjame momento, deja un momento,
No, si luego voy a preguntar, me permite.
También de Montoro, es decir, efectivamente aquí el problema no lo tiene el banco, es decir, cualquier ciudadano normal que haga cualquiera de las cosas que hace el banco va directamente a la cárcel, es decir, y le embargan todo. El problema aquí, como decía el señor Montoro, es que en este año 2017, ahora lo que se fija, hablando de Internet, Montoro ha puesto los ojos ahí precisamente en Internet y ha dicho abiertamente en los medios de que va a investigar todo lo que es PayPal, todo lo que son tiendas online y todo lo que son redes sociales. Y va a buscar incongruencias. Lo hizo un poquito en el 2016, pero en este 2017 va a saco.
Se va a poner
hablando de la banca, es exactamente igual. Es decir, la banca y el gobierno, ahora había una
situación... Están conchavados.
Había una situación muy bonita ahora con el tema de las cláusulas suelos, donde ahí la banca dijo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, voy a sacar un decreto. No ha hecho absolutamente nada. Ha dejado que la gente o te gastas dinero en abogados, en procuradores, o empiezas a reclamar lo que es tuyo. O si no, pasarán meses, años, hasta que te devuelva el dinero. Entonces, todo esto forma parte de lo mismo.
¿Sabéis quién trabajó?
Pero espera un momento, María José.
Todavía
nos queda, José, pero déjame un pequeño matiz.
Sí.
Claro, es que ¿cómo va a ir contra la banca si es tu socio? Sí. Primero, que te ha soltado pasta para las campañas electorales en un momento, partido que sea, que luego además...
No es su socio, es su cómplice, que
bien,
es distinto.
También, bueno. Entonces, y luego te condono la deuda o como condono. Nunca mejor, condono, ¿no? No
esto
quiero buscarle.
Es
que, bueno, se me ocurría una cantidad de barbaridades, ¿no?
Pues si le falta dinero ya inventar otro.
Claro, es decir, como para cobrar los impuestos a toda esta gente, ovejas y tal, que los tengo ahí machacados, utilizo los bancos están en todo. Oiga, déjeme que yo tenga mi dinerito debajo de mi baldosita y voy a pagar mi recibo de la luz. No.
Rescate a los bancos.
¿Dónde tengo que ir a cobrar?
Que nadie se lo olvide.
Pero, muy bueno.
Se nos ha olvidado.
Pero quiero decirte que es que son socios cómplices. Son cómplices necesarios.
Pero iba a hablar José.
El tema es que
José,
el siguiente es la disuasión económica. Quiere decir, yo puedo pleitear con un banco, pero yo sé que para hacer eso tengo que estar en contacto con un abogado y tengo que darle al abogado una provisión de fondo. Suma y multiplica y a lo mejor por pleitear 200 euros con el banco, yo tengo que desenvolverle un abogado 1.000 euros. Entonces, suma, divide y multiplica y no salen las cuentas.
Dejadme que plantee, esto es un caso que yo solamente lo planteo por si hay alguien que puede orientarme, aunque verdaderamente me da lo mismo. Yo trabajaba con un banco durante muchísimos años. El banco, su presidente se murió, era un tipo muy cuestionable, pero muy cuestionable. La ley, de hecho, todo el mundo sabrá, ¿verdad?, que le ayudó muchísimo. Yo conocí a un tipo que solía desayunar con él huevos fritos cuando venía a Madrid y sé unas cuantas cosas de esa familia. Dicho lo cual, no tiene mucha importancia, naturalmente. Trabajé durante muchos años facturando muchísimo dinero. Un día, bueno, muchísimo dinero, un dinero razonable que cobraba todos los meses siendo una profesional con cierto reconocimiento. Bien, un día en el que decidí cambiarme de banco porque creo que los bancos son las personas, no son las entidades.
Cambiarás
¿no?
de banco pero no de banquero.
Efectivamente, entonces bueno, no voy a entrar en detalles y decidí cambiarme y me fui con otro. La cosa es que aquello se quedó a cero. Con el paso del tiempo empiezo a recibir unas llamadas... Como, y bueno, para no hacer el cuento largo, el asunto es que hace como 4, 5 o 6 años que yo no tengo esa cuenta. Bueno, me exigen una pasta por tarjetas de crédito que naturalmente jamás he utilizado de ese banco, en mi opinión, de delincuentes, una familia de delincuentes. No he utilizado nunca, jamás, esas tarjetas. Yo dejé la cuenta cero, jamás. Volví a utilizar esa cuenta. Yo creo que vamos
por mantenimiento de cuenta te
500,
ha caído
600
la del
euros. Digo ante estos micrófonos que aunque me tenga que ir del país, ese banco de una familia de delincuentes no van a pagar, no van a cobrar esto. No lo van a cobrar porque María José Bo se niega a hacerlo. No van a cobrarlo. Entonces, a partir de aquí, pues ya vamos a ver si por 600 euros me parto la cara. Quiero decir que esto es absolutamente lamentable y vergonzoso. Y la pregunta es,
no sé si
¿cómo es posible? Sí, pero ¿cómo es posible si tú demuestras que no has utilizado la cuenta?
Pero...
Si tú demuestras que no has utilizado las
tarjetas. Bueno, ya has contado.
¿Cómo me
pero es que nos ha, es que nos ha pasado a todos, mira, cuentas olvidadas,
claro,
que tú vas
claro,
allí y dices, usted debe...
No
¿por
voy
qué?
A pagarlo.
Bien, ya
queda
está. Queda
claro,
ha quedado
subrayado.
Lo que pasa
que no lo pague nadie.
La mayoría de las personas al final se rinden.
Yo no me voy a rendir.
Pelean.
Nunca.
Dices, mira, para no tener problemas,
más.
Jamás.
Por ejemplo, este cargo que me han hecho a mí la tarjeta de crédito, el banco te dice que lo siente mucho, que es tu problema. Como si te cobran algo de alguien en tu cuenta. Es tu problema. O sea,
siempre es tu problema.
Estás totalmente indefenso. Tiene usted que ir a la comisaría, tiene usted que ir a la policía, tiene usted que hacer. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte de la gente, por cantidades pequeñas,
no puede,
pues no reclama. No le interesa perder una mañana. Tiene
no, si yo no he reclamado.
A ver,
y eso sí, lo he reclamado. Exactamente.
Claro, esto es.
Pero, y al final, lo que sí hay, mucha gente aprovechada detrás, y no hablo de bancos, porque evidentemente hablo de todo en general, ¿vale? Mucha gente aprovechada detrás de la falta de defensión que tenemos los ciudadanos.
Esto es.
Yo tuviera la forma fácil de poner una denuncia esto sin es. Tener que perder una mañana, ir a la comisaría, hacer cola, y que todo esto de alguna manera se actuara. Yo diría que tengo una defensión. Y entonces sí que diría que, evidentemente, a mí también me defienden. Pero a veces nos parece que en lugar de estar defendidos, estamos pues, un poquito controlados,
vamos,
atacados,
vamos,
que es a lo que íbamos.
Vamos a peor, pero fíjate. Pero es que
estamos a punto ya, ¿eh?
Eso de alguna manera
viene ya de nada, ¿eh?
Pero fíjate que además, por poner un darle un pequeño matiz, cuando uno pide una hipoteca que te sangran, etcétera, etcétera, bueno, ya tú la has pedido, pero es que estoy hablando de cuando alguien con su dinero, porque si tú no pones tu dinero los bancos no funcionan, tú abres una cuenta y les pones dinero para que ellos hagan con tu dinero lo que quieran, que te penalicen, que te cobren.
No,
hubo un tiempo que te daban un algo, un 0, algo por tener, oye, gracias por tener su dinero en mi banco, porque si no lo tuviera no sería banco. No, que ahora que esté legalizado, que tengas que pagar allí por narices por poner tu dinero, porque una cosa es que lo pidas, que entonces ya te sangran, pero encima que por dejarlo y dejárselo a ellos, que te lo protejan, que encima no te lo protegen.
Pero la,
llega un momento,
pero la
que ya
pregunta
dices,
es
¿quién legisla, en definitiva?
Yo cuando veía la Plaza de la Victoria de Bucarest estos días, he de decir que sentía envidia, plena envidia, porque decía, fíjate, a estos les van a sacar de la cárcel a unos corruptos por debajo de los 40.000 euros y la gente tiene dignidad, ¿eh? Bucarest tiene dignidad, porque Bucarest salió a la calle.
Pero esto pasa
ergo,
en Norteamérica.
¿Qué estamos haciendo hablando y qué falta de dignidad tenemos los españoles?
En Norteamérica esto
sería... ¿Qué enorme falta de dignidad tenemos los españoles? España, que un día fue grande, no por las colonias que tenía,
te votamos,
sino,
María José,
sino,
te votamos,
sino
haciendo campaña, ¿eh?
Por no. La integridad de sus ciudadanos.
La próxima tertulia será de dos.
Naturalmente, esa integridad no existe.
Venimos dos en dos.
A ver,
o sea, ¿por qué
José,
no estamos en la
José,
calle?
María, José,
en vez de María
qué?
José Vox, María José dos.
Dos. Cientos.
Voy a iniciar
cientos.
Una carrera política.
Oye,
hablar
pues
con mi Begoña.
No sé, aquí no sabemos nada de ella.
Cuento lo siguiente. Vamos a ver, yo no he estado en Norteamérica, pero por las informaciones que uno tiene, si llega un jurista a ver trampa en un contrato norteamericano, en una cuenta de un banco, ese señor puede ir a la cárcel, el presidente, puede ir a la cárcel perfectamente.
Que también ha hecho las suyas, porque todos los movimientos a donde hemos llegado ha sido en parte
con
por
todo esto,
los bancos
hay que
americanos,
decir,
¿eh?
Que junto con la rueda y el fuego, el banco es la más fabulosa creación que han hecho los seres humanos.
Totalmente.
Quedando bien entendido que cuando se crearon los bancos, se dejaron para dejar el dinero, dejaba oro a cambio de un recibito y ese recibito.
Sí, no, son aquellos que guardaban las joyas.
Entonces,
y tal, empezaron con eso.
Pero no fue un plan, no fue un plan. Y debido a eso, millones de personas dejan un dinero y hay otros millones de personas que piden dinero a gente que no se conoce a través del sistema bancario. Quiere decir que el sistema bancario es un corazón sin el cual no es concebible la existencia de la economía. Si no existieran los bancos, pues desaparecería la economía del mundo.
Pero
bueno,
naturalmente, pero son las relaciones.
Claro.
Es el estado de indefensión.
Yo dejo un dinero ahí y otro señor lo pide para comprar una sartén.
A ver, dale al botoncito. A ver, dale otra vez.
Esto es.
Ahora sí.
A
lo mejor.
No, sí, pero es que tú, si tú tienes un dinero y se lo dejas a alguien y te enganchan, ya te han metido en un... Es un familiar.
Sí,
dice,
sí.
Oye, que es que quiero comprar un piso. Toma, te dejo el dinero yo. Pues también es un préstamo, está sujeto también a Montoro.
Hay otra cosa,
y dice, oiga, si es de mi
otra
familia,
cosa, ejemplo,
yo dejo el dinero y que haga lo que quiera con él. Ya me lo devolverá,
y
el
impuesto,
¿no?,
de sucesiones.
Contenejo una generación envejecida tecnológicamente. Y a mí no se me
porque
ocurre
físicamente
abrir
no, estás
la cuenta por
saludable.
Internet, en un banco y moverme a través de las cuentas bancarias, porque me da absolutamente terror.
Pues ahora mismo lo vemos todos, porque además están cerrando oficinas.
Eso,
y lo de la atención personal. personalizada, ir a la oficina, olvídate. Que además yo ahí tengo que discrepar un poquito de lo que decías, Javier.
Ah, bien.
Lo que está claro es que al final hay una organización que tiene una serie de personas, y aunque tú tengas ahí una cuenta, que no estés moviendo el dinero, que está allí, evidentemente tú tienes derecho a ir a la oficina, a preguntar, etcétera. Entonces, tampoco hay que, de alguna manera, desvalorizar y decir, es que aquí no tiene que cobrar nada, ¿no? Efectivamente, al final tienes un servicio que...
Pero si demuestras que no se utiliza en 5 años...
Ahora mismo, no estoy hablando de tu caso, como ahora mismo realmente los intereses que están cobrando son ridículos, no les da para mantener las grandísimas estructuras, y es lo que está llevando a que todos los bancos estén reduciendo al máximo, y que cada vez más tú no vas a poder ir a la oficina, te van a atender por teléfono, porque están cerrando todas las oficinas, están quedando poquísimas.
Sí, pero,
no sé en vuestro barrio, estoy
de acuerdo con lo que dices, Carmen, pero si yo no tengo mi dinero y el tuyo, etcétera, ellos no tienen banco. Entonces, tú tienes banco.
Pero tú ahora mismo no puedes funcionar si no tienes cuentas bancarias. Pues es lo que te estaba diciendo.
Porque el gobierno, el Estado, porque si no fuera por el Estado.
Claro. Pero volveríamos a la rueda, entonces. Ah, bueno, pero uno. Volvemos entonces a la caverna.
Pero uno tiene derecho a decir.
Intercambiamos.
Bueno, eso es lo que quieren que creamos, ¿no?
Intercambiamos.
Pero es mentira.
Es mentira totalmente.
Eso es mentira.
Es totalmente falso. Mira, por ejemplo, un amigo mío intentó ingresar 1.500 euros a dos cuentas de dos menores. Bueno, pues el banco no le dejó. Empezaron a hacerle, con el rollo de la ley de blanqueamiento de capitales, empezaron a hacerle preguntas, dice, bueno, pero parece que soy un delincuente. Te hablo de una persona que ha trabajado toda su vida en banca.
Es impresionante.
Y decía, lo que está pasando ahora es brutal.
Es impresionante.
El intentar hacer desaparecer el dinero en efectivo. Pero es que los ayuntamientos están igual. Un caso familiar muy cercano, resulta que pasaron dos veces el recibo de contribución directamente a la cuenta bancaria del mismo año. Y lógicamente, te hablo de mi mujer. Fue mi mujer y dijo, oye, que me habéis cobrado el recibo de contribución 2 años. Empezó a hacer escritos, no le devolvían el dinero, y al año siguiente intentaron cobrar. ¿Qué hicimos? Dijimos, no van a cobrar. Fuimos al ayuntamiento y empezaron a amenazar. Dicen, no, es que eso es por otra vía, la devolución.
Qué barbaridad.
¿Han tenido ustedes un año para devolver el recibo?
Qué vergüenza.
Dicen que si no pagábamos el siguiente, pues que eso iba a crear unos intereses de demora. Y que intentaron embargar. Como había un usufructo de una menor, embargaron a mi hija.
¿Cómo?
¡Qué bárbaro!
¿Cómo?
Cuidado, que te vas a quedar del micrófono.
Pero qué panda de delincuentes.
Pero si no hablamos de algo aislado, que es la banca. Y claro, como todo esto lo permite el sistema judicial...
Esa es la cuestión.
Ahí viene el problema. Claro. Sistema judicial. Ahí estamos. Claro. El problema no, el problema es el sistema judicial. El problema también, y ya que hoy estamos en el día de Internet...
¿El sistema o la legislación, o lo que dice el
bueno,
sistema,
y algunos jueces que son una panda más tuerzos. Bueno. Y cuyas sentencias, en fin,
esa es la cuestión.
Cuidado. Y luego no toques a un juez.
Te digo una cosa, el dinero en efectivo se va a terminar totalmente. Tú te das cuenta ahora mismo de que prácticamente lo podemos pagar todo con el móvil. O sea, que sacas prácticamente y va a desaparecer.
Tenemos que empezar, lo que decía María José, a levantarnos un poquito, a no estar diciendo, bueno,
es que
ser un rebaño.
Somos muy borregos. No nos gusta levantarnos. Somos un pueblo que fuimos algo en la vida, y ahora somos una panda de miserables. La primera yo. No compartes que somos unos miserables.
No, es que ella se...
Y estamos
ella sabrá, se responsabiliza lo que dice.
Y de verdad, un pueblo no es miserable cuando no sale a la calle. Aunque solamente sea las declaraciones del ministro de Energía, que hay que acostumbrarse a las subidas de la luz. No le voy a decir a usted, señor ministro, lo que a mí me parece que tiene que acostumbrarse usted. No lo voy a decir por respeto a estos micrófonos. No le voy a decir a lo que se tendría que acostumbrar usted.
Pero
como, por ejemplo, a que la gente salgamos a la calle, a que nadie va a salir a la calle. Pues mira, es que en este país, estoy harta de decirlo, hay una gran afición al griego. Y las fantasías tienen que ser un poquito más sofisticadas.
Muy bien, ya te has desahogado. Dicho sea de paso, los 100 millonarios aumentaron a 61 en 2014.
Griego.
Es decir, un 38%.
Claro,
déjalo, ya te hemos entendido.
Claro.
Un 38% más que en 2011. O sea que tenemos más 100 millonarios. Mucha gente que está que no llega. ¿Estos serán relacionados con la banca o dónde saldrán estos?
Vamos a ver, hay una falsa interpretación de todo eso. Cuando se dice que en un país 100 millonarios dominan la economía, el 90% y el resto no, esas son tonterías, porque eso significaría que cada millonario consume 20.000 litros de leche diarios, 30.000 desodorantes y que beben 50.000 litros de vino, y eso no es así. Eso no es así. Que tengan un patrimonio es una cosa, que consuman una cantidad de PIB igual, no tiene ni ninguna importancia.
No sé, lo que dicen que hay más millonarios que antes. No
pues
sé mejor, lo que harán.
Pero
lo
es
que
natural, ¿no? Pero es natural.
Ahora, que un ciudadano de clase media...
Pero baja, la pregunta es, José, no es un problema que haya más millonarios. Si en clase de media hay 300.000, 2 millones, y esos de clase media se han quedado en 328...
Bueno, el problema es el empobrecimiento de la clase media. Claro. A mí que haya
la gente tenga
4 millonarios más o menos es que no me preocupa. Lo que me preocupa es
cómo vive
la mayoría de la población. Y si ahí sí que evidentemente pues estamos viviendo...
La clave de todo es lo siguiente. Son dos cosas. La primera, que la población tenga empleo. Eso es por encima de todo. Exacto. Y en segundo lugar, que esa población mantenga un nivel de empleo alto. ¿Por qué? De sueldo alto. Me explico. La economía actual no puede crecer en tanto en cuanto los millonarios, los grandes capitalistas, no pueden ser más millonarios en la medida en que los trabajadores no tengan un nivel de sueldo alto. Porque son los que vacían a supermercados.
Pero cuando llegan los políticos...
Es difícil que tengan un nivel de sueldo alto los trabajadores cuando cualquier empresario, yo soy una pequeña empresaria, tiene que multiplicar por 2 el sueldo del trabajador para pagar impuestos.
Ahí está.
Porque no es el sueldo del trabajador, son los costes de la empresa, porque a mí una persona que gana X me cuesta 2X cada mes porque tengo que mantener, señor Montoro, la Seguridad Social, el IRPF y las cuotas de los 250.000 funcionarios que... aparecen por todas partes.
Y pasa con los autónomos igual.
Exactamente.
Exactamente igual.
Tengo que estar pagando montones de requisitos que me están exigiendo cada mes, que me obligan a contratar al de protección de datos, al de la seguridad no sé cuánto, al señor de no sé cuánto, y al final lo que pasa es que los costes se multiplican por 2. Entonces, a lo mejor lo que hay que reducir es toda esa parte que se lleva, el bocadito que se lleva el Estado, para que a lo mejor, porque ¿cuál es el problema? Que es que no se ha reducido la parte del Estado, no se ha tocado la gran estructura, ni se ha hecho de alguna manera
tiende a aumentar
razonable.
Vamos a ver, cuando yo recibí clases en la Facultad de Ciencia Política, me dijeron el Estado tiende a crecer por encima de la necesidad que satisface y no vale la lógica. Estos son razonamientos de la burocracia.
¿El Estado es necesario?
Sí, claro.
Naturalmente.
Si es necesario, pero ¿en qué cantidad?
Naturalmente.
Reduzcámoslo al mínimo. Lo necesario y ya está. No, lo digo porque cuando estamos hablando de la situación que... Es decir, por eso hablaba al principio de esa situación policial. Es decir, control por todos lados. Y lo que quería decir y digo es que cuando los políticos, que aquí no solemos hablar de política, pero todo en el fondo es política, cuando dicen aquello de vamos a conseguir no sé cuántos puestos de trabajo, mentira, tú no consigues nada. Hace el emprendedor, lo hace el empresario. Y la única manera que tienes tú para poder conseguir es baja en impuestos, pónselo fácil para generar puestos de trabajo.
Claro.
Si tú los machacas, les buscas el último recurso para hundirlos en la miseria, no vas a generar.
En la economía liberal...
Es que me sorprende esto.
Hay que ser un valiente en este país para ser empresario. Desde empezar con un negocio a continuarlo, porque además tienes siempre la espada de Damocles encima. Como te equivoques en algo, te olvides un papel, es que vas a la cárcel. Tú sí vas a la cárcel.
Y no paras, además.
Primero.
Pero no hay ninguna responsabilidad.
El Estado no puede detenerse.
Una pregunta.
Detiene.
No hay
un Estado
ninguna...
un poco más bajito, menos potente.
Pero no, eso va contra la lógica del Estado. Va contra la lógica del Estado.
¿Quién crea el Estado?
No hay responsabilidad, por favor. Lo estoy preguntando.
A ver, ¿por qué no hablamos
hay alguna responsabilidad? Es que a mí la gente, el problema de las personas inmaduras es que siempre opinan que el mundo está contra ellos. Esto es una inmadurez que vemos en amigos, compañeros y familiares, ¿verdad? En el nombre de yo soy la víctima de todo. Y a mí me parece que tenemos unas tragaderas en este país que sonrojan y mucho. Entonces no solamente hablemos de gobiernos, en muchísimos casos incapaces como han demostrado, es que hablemos de nosotros mismos. A mí, un pueblo que su ministro de Energía se chote de ellos diciendo que se tienen que acostumbrar a la subida de la luz cuando tenemos a personas que se están muriendo en... Esto es una vergüenza. Entonces, considero indigno a mi país y considero indigno a quienes...
Pero María José, me parece muy bien, pero cuando...
La gente no sale a la calle ante esto, nos merecemos todo.
Pero ya lo has
lo
dicho, ya lo has dicho, no reiteres.
Pues lo repito.
Pues sí, déjalo ahí. Porque el problema es que somos animales sociales, somos borregos y nos hace falta un pastor. Porque, tú fíjate, accidentes,
bueno,
no pasa
iba
nada.
Iba a decir una barbaridad con el pastor.
Como son uno aquí, otro en Sevilla, otro no sé dónde... No trasciende. Claro, todo el mundo puede estar indignado, pero necesitas a alguien que diga, vamos. Ya ha habido algún intento.
Mira la plaza de Bucarest.
Ya ha habido algún intento.
Mirad.
Y luego le llaman populismos y demás. Calla un momento,
eso
hija.
Es dignidad.
Ay, qué barbaridad. ¿Eh? ¿Quién mueve eso? Porque claro, tú estás cabreado y dices, voy a salir, sales tú. Esas redes sociales que de tanto sirven o parece que están funcionando, pues alguien que movilice. Y entonces sí, que la gente salga a la calle, pero con razones claras. Y creo que todas las tenemos, ¿no? A ver,
efectivamente,
Juan.
Sí. Además, estamos hablando de la tecnología, lo del de cierre de los bancos, lo que estáis hablando un poquito, al margen de los costes del gobierno.
Está previsto,
luz,
además.
Todo eso, hay cosas que nos
pero
va a costar
no te
controlarlas.
Un choteo.
Sí, pero nos va a costar controlarlas. Ahora, lo que es muy triste, y es lo que hablábamos antes, es que mientras los bancos y empresas privadas gigantes, estos millonarios que decía Javier. ¿Por qué? Es lógico. Si cada vez los sueldos son menores y cada vez hay más gente que dicen, bueno, en una oficina que había cuatro personas, ahora hay una. La ITV, quien haya pasado la ITV, hace cinco años, ahora, dices
es
tú, pero es que trabajan dos personas.
O una.
Ya el mismo mecánico que te hace, te saca los papelitos. Entonces dices tú, a ver. Se sigue facturando mucho, pero con mucho menos personal. Las fábricas de coches, todo. La tecnología.
Teníamos que tener superávit con
eso. Es la gran revolución del siglo XXI.
El dinero va a pocas lleva,
y no sabemos
a que
cómo
o
va a
hay una renta para que la gente eso. Pueda comer, o si no, no habrá nadie que compre, y porque nada. El
exacto.
Trabajo va a desaparecer exacto. Una gran
no,
parte.
No, pero es que además hay otra cosa, que es una revolución tecnológica la que hay. Ahí. En las fábricas de coches ya está estimado que la mitad de los trabajadores harán lo mismo que hacían
los
100 trabajadores, los
cuidado
robots.
Con la robot.
Pero impuesto al robot, ¿no? Para que después el otro tenga pensiones.
Si me permiten
sino
una pequeña filosofía, no hay nadie que haya admirado la fuerza descomunal del capitalismo, porque solamente ha habido un sistema en la historia de la humanidad de hace 500.000 años. Solamente ha habido un sistema. Es lo que la derecha no lo sabe, ni la izquierda mucho menos todavía. Ha sido el sistema capitalista. Es la ambición humana del panadero por ello como pan. Entonces apareció un filósofo que fue Carlos Marx, que descubrió la fuerza impresionante del capitalismo con la innovación tecnológica. Pero dijo, el sistema no puede funcionar, caerá. ¿Por qué? Porque en la medida que está sustituyendo la mano de obra, esa mano de obra no puede comprar esa fabulosa producción. Y eso que no estaba en los inicios de la revolución industrial, faltaba la segunda, la tercera, la
luego,
actual
luego
que
hay
se está desarrollando
sabios,
ahora.
O eso dicen, que dicen, se recicla, con la revolución industrial la gente siguió trabajando porque aparecieron nuevos oficios. Ahora parece que actualmente con la revolución tecnológica la idea es que todo el mundo se haga ingeniero técnico, se monte sus webs. Tendrá que tener
pasando,
salida, porque si no, vamos
ahora,
a mal.
Lo que está pasando ahora es impresionante, que yo no lo puedo ya ni gobernar. No lo puedo ni gobernar, y además lo lamento no estar dando clase directamente a los alumnos de primer curso de la facultad, porque antes me permitían apreciar cómo se mueve el mundo. O sea, un señor de 40, 50 años, de 60, no me va a enseñar más cosas. Yo admito que es un sabio. Es el joven que tiene 18 y 19 años el que me está enseñando cómo está vibrando el mundo.
¿Y cuál va a ser su futuro? ¿Lo sabe?
No lo sé.
Ah, no, ese es el problema, ¿no? ¿Qué hacemos con estos jóvenes?
Claro, es que me viene un padre una vez y me dice, le voy a quitar el ordenador a mi hijo. No se le ocurra.
Eso es absurdo.
Porque ese es el instrumento.
Exacto.
El instrumento.
Esa es la brecha cultural.
Yo solo veo continuamente futuro, ¿no? en la consulta padres que quieren castigar a su hijo quitando el ordenador. Le digo, pero ¿tú eres loco? Ahora mismo el ordenador es el medio de comunicación más importante, aparte que es el medio de aprendizaje más importante. Igual que la televisión. ¿Cómo se te ocurre quitar la televisión a un niño pequeño si ahí está aprendiendo desde valores, y lo digo en alto, desde valores hasta idiomas? O sea, ahora mismo no puedes sacar a los niños de la tecnología porque es imposible.
Pero ya que
¿hacia dónde vamos? La verdad es que yo no tengo ni idea. Sí que es cierto que alguien tendrá que fabricar los robots, eso está claro. Sí que es cierto que alguien tendrá que seguir
programarlos,
claro,
etcétera,
y supongo que también tendremos muchísimas más personas dedicadas al ámbito de los servicios, que ahora mismo estamos tan cojos.
Pero Carmen, no te olvides, mira, nos quedan dos minutitos realmente, y luego el Gran Hermano. Porque eso es motivo para otra charla. El control que ejercen sobre nosotros de una manera brutal.
Sobre ese tema.
Llegará al 100%.
El día de Internet, solo quiero dejar una reflexión. Facebook, sin ninguna duda, es la única empresa que opera en un país, pero no puede garantizar la seguridad de los consumidores. Lo dejo como reflexión. Facebook no garantiza la seguridad. Y sin embargo, España y todos los países es la primera vez. Imagínense que yo monto una empresa y digo, es una empresa, pero no voy a garantizar la seguridad de los usuarios, a que no me dejarían. Eso es Facebook, porque hay incapacidad desde todo punto de vista de proteger a quienes los utilizan, a los consumidores de Facebook. Es una vergüenza. Y yo estoy con China, que cierren Facebook.
Bueno, lo ha dicho ella, tú sabrás lo que dices, ¿no? Juan.
Ah,
Juan.
Que alguien me lo discuta. Que venga alguien a discutirme que Facebook garantiza la seguridad de sus usuarios.
¿Qué le has dicho? Venga,
yo creo que para arreglar esto, todo esto, lo que decíamos del control, es decir, hay que intentar que cada persona sepa cómo, gente que se tiene que reinventar porque de repente el puesto de trabajo suyo, sea con 30, 40, 50 o 60 años, está fuera y se encuentra ahora con que las pensiones también están siendo embargadas en un gran número.
El universo, que no llegas nunca a la pensión.
¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Valor. ¿Cómo puedo aportar valor? Lo que tú decías. ¿Cómo puedo hacer una aplicación para juntar a gente que piensa de una determinada manera y intenten forzar cambios de opinión? Valor y valor. Si aportamos valor a la sociedad, saldremos.
Y el concepto de la dignidad está bien tenerlo.
Un momento, que ya se nos ha ido el tiempo. Por cierto, yo no tengo ese problema que tienes tú, porque no he estado, ni quiero, ni sé nada de Facebook, por ejemplo. Ya está. Bueno. Entonces, cada cosa que haga lo que quiera. José Villacís, María José Bosch, Carmen Sanchacón, Juan Aro, gracias a todos por estar. Nos vamos corriendo, que llegan los de informativos. Volvemos mañana al filo de las 10. Gracias. Sean felices. Gracias. Pásenlo muy bien. Gracias.
Gracias a todos.